Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando son las 9 de la mañana con... las 8 de la mañana, perdón, con 5 minutos, junto a Connie Stipicic y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, jóvenes?
Muy buenos días.
Todos bastante trasnochados, con mucho Excel en la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, déjenme empezar por... ¿me dejan empezar? Gracias.
¿Quién te empieza?
No les di mucha. No, no, pero me dejan poner el tema. Sí. Oye, un par de cosas que, en fin, si uno no se reconoce sus aciertos, nadie nos lo reconoce. Entonces, hay que plantear algunas cosas que dijimos en este programa, que se cumplieron bastante a cabalidad, digamos. Yo creo que unánimemente todo el mundo se equivocó respecto al número de electores, al número de gente que iba a votar.
Incluso los optimistas.
Incluso los optimistas, entre los que me encontraba, que hablábamos de 1.000.000, 1.200.000.
Y pensábamos que el fútbol no le iba a hacer mella porque el que va a primaria es un tipo que le gusta ir a votar, que siente que tiene que ir a votar.
Exactamente.
Y que el fútbol no le iba a amarrar, no lo amarraba a la cama, digamos. Podía hacerlo.
Yo creo que ahí nos equivocamos.
Pero 1.700.000.
Un millón ocho, si consideráis los blancos y nulos. O sea, qué gente que fue a votar, digamos. O sea, entonces, eso, ahí, como te digo, para mí, el. Yo tengo ahí una yo era de los optimistas que pensaba que entre 1.000.000 y 1.200.000, y la verdad que me equivoqué un tercio corto. Me fui largo total. Después,
perdón, Piñera había dicho 1.000.000 y después en los últimos días bajó. Habían arrugado porque pensaban que la cuestión iba a andar por los 800. Entonces, la verdad que todos se quedaron cortos.
Yo siempre dije
que para mí Manuel José Sandón tenía un piso en torno a los 250.000 votos y un techo en torno a los 350.000 votos. Yo tengo la impresión que hubieran ido a votar 800.000 personas, hubieran ido a votar 2 millones de personas y Manuel José Sandón habría sacado más o menos la misma votación.
¿Qué es equivalente a su votación senatorial?
¿Qué es equivalente a su votación senatorial? Y yo te diría que por ahí está. De hecho, era cosa de pensar que la mitad de los que habían votado por él en la elección senatorial fueron a votar por él y el resto se distribuían los votos que él podía conseguir en las demás regiones del país. Por lo tanto, entre esa cercanía entre el piso y el techo, y el techo se dio absolutamente. Y es un dato a tener en cuenta, habría que mirar cómo se compone esa votación. Yo dije siempre, en un escenario en torno a 1.000.000 de votos, que 300.000 votos del Frente Amplio eran un éxito. Eso es un escenario de 1.000.000 de votos. En un escenario de 1.800.000 votos, en que el Chile Vamos saca 4,3 veces los votos del Frente Amplio, la verdad es que a mí me queda bastante lejos de ser exitoso.
Yo creo que no es una buena jornada para ellos.
Yo creo que les fue pésimo.
Ahora, cuando tú usas un argumento como el que te voy a narrar ahora, que se lo escuché a ellos anoche, es que estás en problemas. ¿Por qué? Dice, tienes que... Porque ahora, sabemos que los políticos siempre ganan, ¿no es cierto? Tienes que saber qué cifra buscan. Yo gané en Coyipulli, por ejemplo. Coyipulli siempre fue nuestro... pero decir que estamos partiendo, primero, es relativamente poco exacto, porque ya tenían una base electoral, ya habían participado, o sea, tienen diputados, partamos por ahí, Revolución Democrática. Pero lo segundo es que, aunque estuvieran partiendo, nada indica en política ni nada en la vida que porque tú estés partiendo, mañana va a ser mejor que hoy. Hay gente que parte algo y después le va peor. No quiero decir, ni menos le deseo que le vaya peor, pero como argumento taxativo de que esta es una curva que necesariamente va en ascenso, no es así. No es así, por lo tanto, si usan ese argumento, quiere decir que no tienen mejores argumentos. Beatriz Sánchez empató con Felipe Kast, que también es una fuerza nueva, Evópoli. O sea, Evópoli y RD empatan, o el Frente Amplio empatan. Por lo tanto, yo no creo que las tengan todas consigo, creo que tuvieron una mala votación directamente.
Yo estoy de acuerdo con eso. Hay buenas noticias para Piñera, hay buenas noticias para Sandón, creo que también hay buenas noticias para Felipe Kast. Hay buenas noticias para Guille, para la nueva mayoría. Los dirigentes de la nueva mayoría durmieron tranquilo, sí, porque el Frente Amplio no es una amenaza. Finalmente, la amenaza que se temía que fuera no es tal. Y eso es una buena noticia para todo el resto, fundamentalmente, insisto, para la nueva mayoría, pero una pésima noticia para esta cosa media encumbrada en la que andaban, ¿verdad?, los dirigentes del Frente Amplio. Es verdad que Beatriz Sánchez tiene 2 meses de candidata. Si uno lo mira en términos personales, está bien, ella movilizó una cantidad significativa de votantes, etcétera, etcétera. Pero para el discurso, para la expectativa que instalaron, para la amenaza que pretendieron ser, les fue pésimo para ser los guaripolas de la participación, digamos, ¿verdad? Los que convocan a la participación, los que exigen participación, demuestran que no, que su gente no se moviliza, que su gente no vota, y que por lo tanto, y aquí yo creo que es interesante, y esto es un análisis y un debate que podemos continuar en la semana, digamos, seguramente, si uno va un poco al fondo del tema, entonces, no estamos tan mal, po. No estamos tan mal. O sea, cuando tú sientes, eso es lo que te quiero decir. Claro. O sea, cuando tú sientes que hay cosas en juego, de verdad. O sea, si es verdad que este país estuviera confrontando modelos de sociedad, si es verdad que tuviéramos una crisis como la que el Frente Amplio describe que tenemos, si fueran verdad todas esas cosas, el Frente Amplio debería haber duplicado la votación de Chile Vamos. Sin embargo, en Chile Vamos se demostró que había algo en juego. La gente que fue a votar por Chile Vamos sintió que había algo en juego. Mm. Puede ser múltiples cosas, ¿eh? O sea, desde defender lo que tengo hasta no querer que gane Osandón o hasta no querer que gane Piñera, porque muchos de los votantes de Osandón son antipiñeristas, eso también es una realidad. Pero ahí se sentía que había algo en juego. Sí. En el caso del Frente Amplio, no había mucho en juego. Entonces yo creo que hay una reflexión que hacerse ahí, que es bien profunda, y que recuerden los del Frente Amplio algo que le decíamos a Beatriz Sánchez cuando vino para acá. Su referente del Frente Amplio uruguayo, se demoraron 25 años en llegar al poder. 25. Y terminaron siendo una concertación. Sí. No un partido, o sea, de izquierda.
Se fueron moderando.
De centro. Moderando.
Absolutamente. No, eso es real. Ahora, pero hay algunas cosas, porque yo anoche escuché el discurso, con mucha atención el discurso de Beatriz Sánchez, y me sorprendió. Me sorprendió. Yo sé, ustedes saben que el Código de Comercio, no sé si hoy día, pero antes definía el dolo bueno al comerciante. ¿Ah? O sea, no era dolosa, por eso se llamaba dolo bueno, no era doloso si alguien le decía que si usted leía esa revista iba a ser feliz. ¿Ah? No era, porque era el dolo bueno al comerciante. O sea, nadie puede pretender que va a ser feliz porque lee una revista, por lo tanto, no había un engaño. Ah, y existe el dolo bueno al político, que es buscar, como dijo en alguna vez una frase más célebre de General Arragada, que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Sino que se explican, y me parece. Pero el tono del discurso de Beatriz Sánchez iba un poco más allá de las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican, cuando hablan de que nos tienen miedo. Y miremos, hay un detalle que es súper importante tener en cuenta respecto a esta fuerza emergente y brutal. Todos convengamos que la votación de Felipe Kast, yo creo que no lo dejó contento ni a él. No le fue bien a Felipe Kast.
Ah, no estoy de acuerdo.
Yo creo que le fue bien. Pero yo creo que a Felipe Kast le fue bien, porque además yo creo que lo afectó mucho el temor a Osandón, sí. Yo creo que se perdió algunos votitos, etcétera. Pero ustedes se dan cuenta que Beatriz Sánchez, la que teóricamente en la encuesta que dan de esta semana supera a Alejandro Guillé, la gran carta presidencial, sacó apenas 3.069 votos más que Felipe Kast, el gran derrotado de Chile Vamos.
Osandón sacó más votos que el Frente Amplio.
Osandón solo sacó más votos que todo el Frente Amplio.
No pocos más,
pues si piensas tú que el Frente Amplio sacó 327.000 y Osandón sacó 372.000. Estás hablando de 50.000 votos en estos escenarios, no es poca cosa. Entonces, la verdad es que esta lógica de que nos vinieron a decir que nosotros estábamos profundamente equivocados, que el país era un desastre, que ellos eran los que sabían, que ellos tenían todas las soluciones, la verdad es que la conclusión a la que uno llega es que estaban muy, muy requete contra perdidos. Y yo insisto, los 300.000 votos eran un muy buen número votando 1.000.000 de personas. 300.000 votos es un muy mal número votando 1.811.000 personas. Es un muy mal número. Es en la práctica como si hubieran sacado 170.000 votos.
Sí. Claro, proporcionalmente.
Proporcionalmente.
Ahora, lo que hace es distinto, porque si bien empatan, no sé, 3.000 votos en un universo 1.007.000, 3.000 votos es literalmente nada.
Nada, empató con la... Empate.
Pero Kast se enfrentaba a dos monstruos.
Sí.
A un expresidente de la República que está encaminado a, con las primeras preferencias para ser el próximo presidente, y a Osandón, que es una fuerza, no diremos emergente, pero muy consolidada en la región metropolitana, sobre todo, muy fuerte en general, con un caudal de votos propio, podríamos decir una suerte de caudillo de la política muy potente. Y con ellos se enfrenta. A ellos tiene que disputarles votos. En cambio, Beatriz Sánchez o el Frente Amplio son con ellos mismos, una fuerza emergente que con ellos mismos. Por lo tanto, la votación de ellos no enfrentaban a nadie potente al lado. ¿Te fijas? No tenían cosas muy fuertes. Si fuera una elección abierta, donde fuera toda la nueva mayoría, o fuera el Partido Comunista, o fuera en grupos. Pero aquí, esto es el Frente Amplio. En cambio, Kast no sabemos, por así decirlo de algún modo, ¿por dónde, yo pregunto, no juicio nada, por sí, claro, dónde podría que ser el Frente Amplio? de la próxima en 3 años, 4 años más, y por dónde puede crecer CAS. Yo, CAS puede crecer, si lo hace bien, puede irse al tacho de la basura también. Pero puede crecer después de que pase Piñera, si es que gana y es presidente y ya no se reelija. Puede crecer si es que Osandón se desinfla, o puede que no también, pero puede crecer. Tiene pista, sí. No sabemos si lo va a usar, tiene pista. El Frente Amplio, yo no sé qué pista tiene, porque los descontentos, supuestamente ya están los descontentos. Esta desigualdad que es real, esta angustia, este Chile que no va para ningún lado, ya, esto es hoy día, esa es la foto de hoy, ya, con eso. ¿Cuánto saca Frente Amplio? ¿O qué? ¿O vamos a, o Chile va realmente al despeñadero y en 4 años más vamos a estar camino a ser en Namibia? Entonces, ¿te fijas? No tengo la idea del número de Namibia, a lo mejor es un estupendo país. ¿Eh?
No, el Congo, no lo es. No, el Congo belga, que ya no existe, pero no, que ahora se llama...
República Congo.
República
Congo. Ya, pero entendiste para dónde iba, ¿te fijas? O sea, está instalado ese gran malestar. Con ese malestar sacan esto. Entonces yo no
O sea, el malestar no moviliza tanto. ¿Eh?
No,
pues.
No, claro. Y yo creo que a la gente le hace sentido cuando Felipe Kast, por ejemplo, les habla de la infancia, les habla de temas que sí saben que tienen un hijo, que tienen un nieto. Que,
lo que dice Carlos Peña es que uno puede decir que de ese 1.800.000 personas que votaron, sumando la votación de Kast y sumando la votación de Piñera, hay una ratificación del proyecto modernizador por parte de la gente. O sea, una cosa... Si lo pusiéramos en términos plebiscitarios...
Claro, porque Osandón...
Porque Osandón también tiene votos.
No, y Osandón se compraba... ¿Sí? Se compraba la tesis de que las cosas que estaban mal en Chile,
de que las AFP hay que terminar. Te digo, sumando Kast y Piñera, si pusiéramos esto en términos de plebiscito, el porcentaje que ratifica el modelo, en el fondo, si tú quieres, es abrumador.
1.040.000 personas de 1.800.000 en un plebiscito votan que sí al modelo.
Imagínate si hubiéramos metido la votación de la nueva mayoría ahí, cuánto se hubiera repartido, en definitiva, en ese.
Claro, hay tanto elemento para tener en cuenta. Insisto en la lógica que planteamos. Aquí lo que decía más al principio la Connie, no hay duda que en la nueva mayoría están respirando un poquito más aliviados. De hecho, ayer nos lo dije, ayer me tocó estar con 2 o 3 parlamentarios de la nueva mayoría, y uno de ellos, que tiene una capacidad de análisis muy importante, Pepe Aut, me dijo, porque cuando él llegó, me dijo, no, mira, esto va a ser 2/3, 1/3 en términos de votación Frente Amplio, Chile Vamos, y después me dijo, no, claramente yo sobreponderé, y estamos sobreponderando, y estábamos equivocados respecto a cómo ponderábamos el efecto del Frente Amplio en nuestros votos. Porque haciendo un análisis más bien de comunas, muy a la rápida, pero decía, sobreponderamos el efecto. O sea, nos equivocamos. Recordemos, Carlos Correa estuvo aquí y dijo que iba a ser mitad y mitad los votos.
Mauricio Morales.
No, Carlos Correa, el día anterior. No, Mauricio Morales.
No estuve el día que
estuve. Tú no estuviste, no.
Respecto a la cifra que nos dio Mauricio Morales.
Sí. Es un toma de medio.
Pero hay una cosa que es súper interesante. Dijo que había que fijarse en las bases de votación respecto de su propia elección anterior.
La de concejales en este caso.
Claro. Y el Frente Amplio anduvo más o menos en el 100% y la derecha como en el 70 y tanto. Me lo topé ayer en la tarde, me dijo así al pasar, no tenía cifra exacta, pero 70 y tanto, que eso es bastante bueno. Pero hay otra cosa que para la Chile Vamos es muy bueno. A ver, puede resultar como complejo, pero vamos a comparar las primarias que... Las de concejal, que son, como sabemos, que es la elección con más capilaridad, que están más en más comunas de Chile, que es la elección que se suele medir para ver el músculo de los partidos y de las coaliciones. En las elecciones de concejales que precedieron a las primarias, 2012-2013, versus ahora 2016-2017, Chile Vamos entonces movilizó como el 34%. Es decir, a las primarias de 2013, a la Longueira Alamán, fueron a votar como el 34%
de su base
electoral que había votado unos meses o un año antes en su propia...
Y ahora fue el doble.
Y ahora fue el 70 y tanto, 74%.
Es decir, por eso, se sentía algo Chile, estaba jugando, Chile, algo Vamos, estaba en juego.
Está siendo capaz hoy, no sabemos qué va a pasar para adelante, pero en la foto de hoy, moviliza mucho a su gente. Saca mucho a la gente, y perdón, y eso es real, porque, o sea, eso es realmente importante.
Pero lo interesante es entender por qué.
Claro, pero otra cosa, Connie, acuérdense la frase de Lavín que nos dijo aquí, que nos iluminó bastante en su momento: las elecciones hoy día no se ganan convenciendo al del frente que vote por mi idea, sino que movilizando a mi gente que salga de la casa.
Y Chile Vamos está demostrando que tiene capacidad de mover de la casa a su gente.
Oye, pero ojo, tiene capacidad, yo insisto, en el cuando hay algo que moviliza.
Por supuesto.
La competencia interna, el susto, la amenaza, no sé, cada uno podrá tener distintas razones, pero aquí tiene que haber algo que movilice. Esto no es por defecto.
De acuerdo. Oye, antes de ir a la pausa, que vamos a ir rápidamente.
El tema del día.
Porque ya tenemos un invitado, sí, está Gonzalo Blumel, con quien vamos a hablar de la perspectiva de Sebastián Piñera. Hay tres temas. Uno que lo dejamos para la semana, porque me ha llegado bastante información respecto al tema de la gente que llegaba a votar y estaba inscrita en el Frente Amplio. La verdad, ellos trataban de salir jugando diciendo que también había gente del Frente Amplio que había llegado, que le habían dicho que estaba, pero la verdad que esa alegó bastante menos que la gente que llegó a votar. Yo tengo un caso muy cercano, pero que en todo caso estaba, no lo digo en tono de crítica, pero a ella le dijeron y se inscribió para apoyar que Beatriz Sánchez fuera candidata y resultó ser militante de Renovación Democrática. Ahora, ella no tiene ningún problema, no le complican lo más mínimo, pero el argumento que le dieron, tú con esto estás apoyando a Beatriz Sánchez.
Le dijeron, a ser militante.
Vas a ser militante de Renovación Democrática. Y no fue a ninguna notaría. Ojo, que ahí está el detalle. No pisó una notaría. Fue en el patio del campus San Joaquín de la Universidad Católica. Entonces, y aquí es donde yo tengo la pregunta, porque me da la impresión de que hay notarios que son un poquito más relajados que otros, y tal como en este caso sí había consentimiento, y por lo tanto no hay reclamo, puede que en otros casos no hubiera consentimiento, y como no pisaron la notaría, en la notaría no les dijeron, oiga señor, esto aquí, yo creo que hay mucho que investigar en la materia, Lo segundo, una muy buena noticia, otra noticia dramática también hay que ampliar, que es el tema que ocurrió en Monticello, el tema de la logopatía, hay que mirarlo. O sea, a mí me tocó por razones profesionales ver ese tema, estar vinculado a ese tema, porque vemos la logopatía en Monticello, pero ¿qué pasa con la logopatía? Los llamados casinos populares. Hay mucho que. Y lo otro, la tremenda noticia que Chile haya salido vicecampeón de la Copa de Confederaciones. Me van a perdonar.
Y de la forma.
O sea, alguna vez te lo escuché a ti, Matías, y decir, mira, ¿sabes qué? Perdimos 1-0 en el minuto, peleando hasta el último segundo con Alemania. No, por favor, o sea, no perdamos la...
¿Pero viste cómo celebraron los alemanes?
No, pero los alemanes habían ganado la Copa del Mundo.
Eso fue notable.
Habían ganado la Copa del Mundo.
Oye, tema del día.
No podemos dejar de mencionarlo.
Sí, tema del día. Osandón ayer no comprometió su apoyo a Piñera, ¿verdad? Tras el triunfo de ayer. ¿Le conviene a la bandera de Chile Vamos su respaldo?
Buena pregunta.
¿Le conviene, Piñera?
A la vuelta del corte podremos contestarla.
Se la vamos a preguntar a nuestro invitado, de hecho.
Nuestro Gonzalo Blumel.
Hoy el latte es más sabroso y el croissant más crujiente. El caramel latte, ¿no?
Mira, eso te lo dije yo una vez que la Católica salió campeona, así que estamos hablando, parece, de los mismos
temas.
Bueno,
pero yo te encontré razón. Gonzalo Blumel, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
De ser de Chile Vamos, de la Católica, como mismo recordando.
Sí, pero media marraqueta dura y media marraqueta blanda y rica y crujiente, porque la de la selección, lamentablemente, no pudo ser.
Sí, oye, la otra sí. Ojo, pero en todo caso, él era con leche de almendras el latte.
El latte era
con leche de almendras.
No tienes por qué aguantar esto, Gonzalo Blumel.
No, yo me refería a lo de la Católica. Gonzalo Blumel, el jefe programático de la campaña de Sebastián Piñera. Y ahora de Chile Vamos.
En justicia, perdón, somos dos coordinadores programáticos, Susana Jiménez y yo, para no aparecer.
La Conita tenía un desafío.
Lo que pasa es que tenemos como pregunta el día, porque, a ver, tenemos miles de preguntas, pero esta es la que instalamos como pregunta del día. Ayer, Manuel José Santón salió rápido a decir que era el día de Sebastián Piñera, ¿verdad? Que el triunfo era de él y que era claro, pero no habló de su apoyo ni comprometió nada, en definitiva. Y la pregunta del millón es, ¿le conviene a Sebastián Piñera el apoyo de Manuel José Santón?
Yo creo que lo que conviene son sumar la mayor cantidad de apoyos posible, en el más amplio sentido. Al final, para ganar una elección presidencial, hay que superar la mayoría de votos, y eso en el fondo implica no solo sumar los apoyos que estuvieron con Manuel José Sandón, sino todos los apoyos que puedan existir, por ejemplo, desencantados de la Concertación, que hoy día no quieren estar con la nueva mayoría, gente moderada, gente independiente. O sea, yo creo que en el fondo el desafío es muy grande.
¿Pero tú crees que lo va a tener? Porque en el público de Manuel José Sandón había mucho antipiñerismo.
Pero digámoslo de esta manera. ¿A dónde se va esa gente? Digámoslo de esta manera. Se podría decir casi 1-1 la votación de que es de Kass, que va a votar por Piñera en noviembre, ¿cierto? Se debiera ir casi toda la gente que votó por Kass a Piñera. ¿Cuánto de la gente de Osandón se debería ir a Piñera? ¿O qué?
Es difícil saberlo, pero yo creo que además esto es un proceso, digamos. O sea, yo creo que fue una primaria que tuvo momentos ásperos, tuvo momentos difíciles. Creo que hubiera sido poco creíble ayer apareciendo todos tomados de la mano, con mucha alegría, porque no está en consonancia con lo que fue el tono del debate, que muchas veces no fue bueno. Siendo yo soy de los que ve la primaria como un ejercicio para Chile Vamos extraordinariamente exitoso por todo lo que fue, por las dificultades que tuvimos y finalmente cómo pudimos superarla y salir adelante. Pero yo creo que es un proceso, hay que tomarlo con calma.
¿A qué atribuyes tú, desde el punto de vista del análisis, la irrupción de Osandón y el logro de Osandón?
Mira, yo creo
¿Por
que,
qué existe un Osandón?
Yo creo que si uno mira la votación de Manuel José Osandón, está muy concentrada en torno a lo que es Puente Alto. De hecho, si uno ve el mapa de la región metropolitana, ayer andaba dando vuelta un mapa pintado con colores en las comunas que ganó, y hay un efecto como de irradiación, uno podría decir, en torno a Puente Alto, las comunas de la zona sur, suroriente de la capital. Y yo creo que refleja que la gente guarda un buen recuerdo de lo que fue su gestión como alcalde. Yo creo que eso... A ver, yo trabajé en una municipalidad, y un buen alcalde le hace la diferencia en la vida a las personas en forma muy concreta. Y eso se siente. Y además hay muchos vasos comunicantes y transhumancia entre Puente Alto y las comunas de su alrededor, en La Florida, Los Espejos, La Pintana. Por lo tanto, yo creo que obviamente hay una valoración de lo que fue una buena gestión de alcalde, y eso es indudable. Y eso, por algo, el alcalde Codina, pero no el actual algo, alcalde, saca 70, 80% de...
No hay algo que él representa en términos políticos, dirían. Él no está cristalizando algo a nivel de los electores o del votante...
Yo creo que es difícil saberlo, pero lo que sí tengo la impresión que cristaliza es la capacidad de ser un buen gestor que entiende y atiende las necesidades concretas de las personas de los sectores más vulnerables. Y eso él lo logró bien en Puente Alto, lo ha logrado su sucesor, el alcalde Codina, y entiendo, o me imagino que eso también se percibe de quienes están en el entorno de Puente Alto, que han visto una comuna que ha progresado enormemente.
Sí, pero estamos viendo el número, Manuel José Osandón sacó 315.000 votos en la elección del senador, en la última.
Sí, sí.
Y ahora sacó 370, crece.
En 50.000 votos.
Ahora, hay una diferencia, que senatorial es solo una circunscripción, y es transnacional, digamos.
Sí, correcto.
O sea, aquí de Arica a Punta Arenas podían votarlo...
Ese es el punto, que tampoco se proyectó a ser un tipo tan potente como fue donde se midió la vez pasada. Hoy día se mide en todo Chile, que le va bien, pero no germinó nacionalmente. Bueno,
de hecho, si tú miras la votación en Puente Alto, él sacó del orden de los 50, 55.000
votos. 54.000
votos,
él sacó el 84%.
Y en la municipal, el alcalde Codina y él anteriormente andaban en torno a los 80.000 votos. O sea, es menos, digamos, de lo que... Ahora se entiende, porque esto es una primaria.
La primaria
obviamente es distinta a una elección municipal.
En la última elección como alcalde sacó 81.191 votos en Puente Alto y ahora sacó 54.000 votos en Puente Alto.
Exactamente.
Ese es el dato a tener en cuenta. Ahora, pero finalmente, podemos hacer todos los análisis que queramos de la primaria, pero la primaria ya es historia. Ya sirve para análisis. Lo que viene es una campaña presidencial en la cual, como dice Carlos Peña y Diego Colmenero de Mercurio, como decía ayer Laconi, como hemos dicho ahora, hay una lógica muy... Si hay alguien que tiene buenas noticias, es la nueva mayoría, que miraba con mucha preocupación el crecimiento del Frente Amplio, y la verdad que el Frente Amplio no le mordió absolutamente nada. Eso consolida al Frente Amplio como a la nueva mayoría como un rival más complejo del que se esperaba.
Es discutible, sí, no, porque tú miras la Academia de hoy día en la mañana y Beatriz Sánchez por primera vez supera a Alejandro Guillé.
Pero
en
cuestión de voto. Ahora, ahí tenemos un problema práctico, que no me calza la realidad de la primaria.
Exacto.
con la encuesta. Pues ahí...
Lo que pasa es que uno trata como de entender a lo que la población está viendo y ve que Chile Vamos sale una primaria fortalecida, más allá de las diferencias y aspereza, con un candidato que es claro ganador, con los otros dos perdedores, que le fue razonablemente bien, a su manera uno y el otro muy claramente endosando apoyo, diciendo que en el fondo no se van a restar, digamos, de un proyecto de unidad. Vamos a tener un programa de gobierno que va a recoger además las propuestas de los otros candidatos. Vamos a tener un candidato presidencial y vamos a tener una lista parlamentaria. Y la nueva mayoría del Frente tiene dos candidaturas, bastante debilitadas, el senador Guillé ha venido cayendo sostenidamente en los últimos 3-4 meses, van a tener dos programas de gobierno, uno bastante más a la izquierda que el de la Democracia Cristiana, que es más de centro, y van a tener dos listas parlamentarias. Por lo tanto, en el fondo, cuando ¿qué ve la ciudadanía? Ve por una parte un proyecto que, con todas las dificultades, con todas las complejidades del proceso de primaria, sale fuerte y homogéneo en torno a un proyecto común. En la nueva mayoría se mantiene dividida y se pierde un espacio, yo creo, para ganar una una cierta legitimidad democrática en la forma de generar sus candidaturas, sus contenidos y sus propuestas de gobierno.
Pero lo que te dice Nicolás también tiene que ver, estamos conversando con Gonzalo Blumel del comando de Sebastián Piñera, uno de los jefes programáticos, tiene que ver con que finalmente el Frente Amplio no se instala como la amenaza que prometía ser para la nueva mayoría. Y en ese sentido, a ver, lo que es claro es que intención de voto podrán tener, pero la gente no va y los vota. Eso es más o menos lo que se cristaliza ayer, ¿no? No moviliza al votante, aunque haga tanto alarde del tema de la participación. Por lo tanto, la nueva mayoría eventualmente puede estar pensando que no va a tener una fuga de votos hacia allá en una primera vuelta.
Yo creo que la buena noticia de la elección de ayer, una visión que por lo menos a mí me interpreta mucho, es que si al final lo que tú ves es que la votación es más institucional. Quienes tenían respaldo, por ejemplo, tú ves... ¿Quiénes tenían respaldo a los partidos? Sebastián Piñera y Felipe Kast suman el 73% de los votos de la primaria de Chile Vamos. Y Chile Vamos, que es más institucionalizado que el Frente Amplio, que un conjunto de movimientos y una cosa más heterogénea y diversa, más que cuadruplica la votación del Frente Amplio. O sea, yo creo que es bueno que la política institucional, con partidos, con representantes democráticos, con concejales, con alcaldes, con cores, con diputados, con parlamentarios, le vaya mejor que una política que es más caudillista, como por ejemplo puede ser el caso de Alberto Mayol, que representa, es más bien una figura, digamos, que alguien que representa un conjunto de instituciones.
Sí, es cierto. Ahora, porque te insisto, podemos seguir dándole muchas vueltas, pero hay un desafío de unidad en la lista parlamentaria. Hay un titular ahí por ahí que decía la votación de Kast no le permite tener leverage suficiente para para presionar en la lista parlamentaria. ¿Qué rol puede cumplir entonces el candidato Sebastián Piñera para conseguir que las listas parlamentarias no sean una fuente de desunión en un sector que se ha caracterizado por dejar pasar buenas oportunidades a cambio de pequeñas cosas, digamos?
Yo creo que la primaria ya es historia. Así que todo lo bueno que sale ayer, está bien, queda para el recuerdo, para los analistas, para las crónicas, pero hoy día comienza un partido nuevo, que es la final, digamos. Y ese hay que jugarlo incluso mejor de lo que se jugó la primaria, que hay cosas que hay que mejorar, digamos, y hay elementos que hay que, yo creo, que perfilarlo mejor. Y en ese sentido, el tema de la nominación de los candidatos y de las listas parlamentarias, hay que decirlo súper claramente, ese rol de los partidos, que ellos siempre lo han planteado así, que es su deber, ellos legalmente tienen la facultad de nominar sus candidatos y tienen que estar a la altura de las circunstancias.
En tanto no le hagan daño al candidato, porque cuando el candidato dice me van a hacer daño.
Ese es el punto, porque el déficit, y reconocido en los hechos, el déficit de Sebastián Piñera en su gobierno al principio fue político. Y esa frase que me sonó a 2009, esa frase.
No, todo lo contrario.
Esa frase de el rol de los partidos, sí es el rol de los partidos, pero también sabemos, como dice Nicolás, que el candidato hoy tiene una fortaleza, sale fortalecido de una primaria y le conviene desde ya sentarse y ser capaz de encabezar o dar las condiciones de juego para que las listas parlamentarias se armen de manera lo suficientemente justo para que todos se sientan arriba, porque de lo contrario se le puede complicar políticamente.
Sí, quizás no se entendió bien lo que quise decir. Lo que yo quise decir es que en ese sentido hay desde la candidatura obviamente un respeto muy grande a lo que es el rol de los partidos políticos, y de eso se trata, digamos, de trabajar coordinada y armónicamente con los partidos. Obviamente que el desafío para la candidatura es tener una lista única, digamos, hacer todos los esfuerzos y todo lo posible para que eso ocurra.
A Sebastián Piñera.
Pero lo que yo sí puedo transmitir es que el esfuerzo de esta candidatura presidencial desde hace ya muchos meses es trabajar muy coordinadamente con los partidos y tener una, y el presidente Piñera lo ha dicho en varias ocasiones, el desafío para este proceso que viene y para el próximo gobierno va a ser tener una muchísimo mejor relación con los partidos de la coalición.
Pero ahí puede ser una diferencia muy importante, porque es eso que uno aprende de las experiencias anteriores, que el propio presidente en su mandato corrigió sobre la marcha.
Por supuesto.
Cuando ingresó un caudal importante de capital político.
Alamán, Matei y Chadwick.
Vamos a ver a Piñera, no te digo golpeando la mesa, porque no le corresponde, pero sí que se note su mano, porque son sutilezas, pero que pueden ser muy potentes, que se note que Piñera está ahí. Lo que dice Nicolás es muy importante, por ejemplo, Evópolis, que es un grupo en crecimiento o no sabemos, pero todavía es como Frente Amplio, saca los mismos votos, también tiene una organización funcionando, empezando a funcionar. Es re importante que Piñera le preste ropa política, que le preste, que los barra para adentro, que no se sientan ninguneados, que no se sientan que tienen que ir a pedir la migaja. Eso es re importante.
Es que no van a pagar la cuenta porque Felipe Kast le dijo a Sebastián en el debate, digamos, dicho así, bien en burdo.
No, eso no es tan relevante, si está bien, digamos. No, obvio, yo creo que tienen que ponerse en igualdad los candidatos. No, mira, yo creo que entre Evópolis y la candidatura del presidente Piñera, hay, obviamente hay mucha sintonía. Si de hecho cuando uno mira a Evópolis, ¿qué es Evópolis? En gran medida es un partido político que surge del gobierno del presidente Piñera y representa un poco institucionalmente la idea de una derecha que tiene una mirada más liberal, un poco distinta, digamos, a lo que es la mirada tradicional de los partidos de Chile Vamos. Tú miras, por ejemplo, la directiva y hay varios exministros, varios subsecretarios, el mismo Felipe fue ministro del gobierno. Entonces en eso hay mucha sintonía y esto es un proceso que hay que irlo construyendo. ¿Cómo es? Un proceso, como dice Fonsi, despacito.
Está buena, vamos a adoptar el lema.
Fue bueno, sí. No fue fácil, lo comentábamos antes además, no fue fácil la última semana, o los últimos 10 días de la campaña de Sebastián Piñera. Una situación, para decirlo bien claro, un chiste desafortunado, un duelo familiar.
Un debate
para el olvido. Eso, bueno, sin duda que es mejor que esas cosas pasen en el minuto en que todavía no estamos en la verdadera carrera. Pero eso demostró ciertas debilidades que hay que corregir.
Lo que pasa es que yo no tengo una mirada tan autoflagelante, porque si no hubiera, varios decían, leí una columna ayer, hoy día no me acuerdo, que para qué ha herido, ayer Darcio, para qué ir a primaria si en el fondo esto iba a ser a puro sablazo, puro cuchillazo, iban a salir puro herido. Y hoy día la lectura es toda la contraria, digamos, en función de los resultados. Entonces, yo creo que no hay que hacer todo esto análisis con el diario el día lunes, digamos, sino que en el fondo hubo una vocación y un compromiso ir a primaria. Algunos pusieron en duda que no iba a ir primaria y Chile Vamos fue capaz de dar un ejemplo de voluntad democrática, de someterse al escrutinio y de pasar por un proceso que era imposible que no tuviera dificultades. Si la primaria, lo raro fue la primaria de la nueva mayoría del 2013, que fue una primaria donde los tres hubo una suerte en el buen sentido de colusión para cuidar a la candidata principal, que era la presidenta Bachelet. Si en los debates le pedían permiso en la práctica para pedir la palabra. Entonces, yo creo que de verdad era imposible pensar que iba a ser de otra manera. Obviamente se cometieron errores, eso hay que reconocerlo. Hubo muchas frases y afirmaciones muy crudas, muy rudas, que no está bien, no solo para Chile Vamos, no está bien para la política
para
en
la política
Chile.
En general.
La política en general tiene que buscar tener altura porque representa ideas. Y las ideas son lo más importante que hay en la discusión pública.
Gonzalo Blumel, ¿con qué va a convencer Sebastián Piñera a los electores de que va a ser un mejor gobierno que el anterior?
Yo creo que hay varios elementos. Lo primero, los aprendizajes siempre son importantes. Y hay varios elementos de aprendizaje. Además, nosotros nos tocó de entrada el terremoto del 27F, que yo te diría que a lo menos la mitad del gobierno te distrajo de lo esencial que era llevar a cabo tu programa de gobierno.
Condicionados por...
Claro, y la urgencia sea muy difícil dedicarse a otra cosa que no fuese a la reconstrucción. Eso es un primer elemento que esperemos que no esté presente de nuevo. Lo segundo, yo creo que hay aprendizaje respecto a la forma de encauzar mejor las diferencias. La centro-derecha históricamente ha tenido problemas para encauzar las diferencias, y creo que la primaria lo mostró en algunos momentos, pero del resultado de la primaria y de la forma que anoche se hace la mise en scène, yo creo que también hay un aprendizaje y una voluntad de tener una vocación más unitaria. Y eso yo creo que también a la gente le permite confiar mucho más en que Chile Vamos puede ser una buena alternativa de gobierno. Y yo creo que lo otro, que también hay elementos respecto a un debate que está más consolidado y más consistente políticamente con una mayor diversidad. Manuel José Sandón, Felipe Kast y Sebastián Piñera representan colores de una paleta que es mucho más amplia y diversa de lo que era antiguamente la Alianza por Chile. Y en eso yo creo que hay más espacio también para poder ir a buscar con mayor contundencia el respaldo de la gente.
Y en términos, perdona, y en términos del diagnóstico de lo que los chilenos buscan, de lo que los chilenos quieren, porque ahí hay miradas súper enfrentadas, en definitiva. Uno lo dice Carlos Peña súper bien hoy día en la columna del Mercurio. Probablemente el resultado del Frente Amplio da cuenta de que no tenemos una pugna entre dos modelos de sociedad. Pero sí tenemos un nivel de descontento o de demanda de la gente por ciertos cambios que no han sido correctamente diagnosticados por ningún sector. O sea, unos se sobregiran en el diagnóstico, como lo hace el Frente Amplio, y otros probablemente minimizan, ¿verdad? O no logran llegar a la profundidad de cuál es la envergadura del cambio o de la aspiración o de la pretensión de las personas. Desde la perspectiva del diagnóstico. Y en definitiva, de lo que hay que cambiar.
Yo creo
¿por
que,
dónde vamos?
Yo creo que nuestro sector, y en esto hay que ser autocrítico, muchas veces ha pecado de una cierta complacencia o demasiada conformidad con el status quo. Y eso en el fondo significó que apareciera al frente un bloque, la nueva mayoría, o el Frente Amplio, que es como su versión más radicalizada, con una agenda muy utópica. Yo creo que lo que nosotros tenemos que proponerle a la sociedad chilena es retomar las banderas de lo que yo llamo el reformismo responsable. Es decir, asumir que la democracia nunca va a ser un estado perfecto a las cosas, y eso es imposible. Siempre hay nuevas demandas, siempre hay cosas que resolver. Las sociedades son dinámicas, las sociedades no son estáticas. Siempre hay que estar abordando los desafíos que van surgiendo. Y eso implica que en el fondo hay que tener una actitud reformista, pero responsable, no utópica, asumiendo que hay cosas que se pueden hacer hoy y otras cosas que no se van a poder hacer hoy, diciéndole la verdad a la gente, priorizando aquellos aspectos que son más urgentes. Hay aspectos que sin duda son muy urgentes en materia de salud, en materia de educación, en materia de infancia. Por lo tanto, yo creo que ese tiene que ser un sello que tiene que estar presente en la campaña de Chile Vamos y lo que nosotros estamos trabajando para plasmar en nuestro programa de gobierno.
Estamos con Gonzalo Blumel, uno de los jefes programáticos de la campaña Sebastián Piñera. Gonzalo, sabemos que las elecciones en Chile se ganan por muy poquito, al final, en la última recta, ¿no es cierto?
En el minuto 90.
En la segunda vuelta son siempre muy escasos, casi siempre muy escasos, y así parece, aparentemente va a ser. Por lo tanto, a ustedes nada les sobra, a nadie, nada les sobra. Ciudadanos está ahí, está en la casa al lado. Antes probablemente no tenían un grupo al cual ir a buscar tan cercano, para qué decir los grupos Lili Pérez y esto, Amplitud, todo esto. Pero eso votan, eso están ahí, eso los tienen. Llegaba un momento los que hubo, Lili Pérez y compañía, Amplitud, están ahí. Evópolis, demás están ahí. Pero no sabemos si Ciudadanos está ahí o está allá. Y es un grupo que en una de esas atrae desde el punto de vista numérico y del punto de vista cualitativo también, de lo que representan. Es ser capaces de avanzar hacia lo que gente que se autodefine de centro izquierda, pero está más bien en el centro progresista. ¿Cómo se llegan ustedes a ese grupo de Ciudadanos?
A ver, yo creo que lo primero es que uno tiene que ser, tiene que tener cierta, con las convicciones uno tiene que mantener cierta consistencia. O sea, en el fondo no se trata hoy día que termina en la primaria sacarse una camiseta y ponerse otra camiseta. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo de que para ganar la elección presidencial se necesita sumar a todos, digamos. Y yo creo que en lo que está en Amplitud, en lo que está en Ciudadanos, más allá de ciertas diferencias histórico-culturales, hay más sintonía con la candidatura y el programa de Sebastián Piñera que con la de la nueva mayoría y mucho más con la del Frente Amplio. ¿Y por qué? Porque yo creo, a propósito de lo que dijo la Connie recién, que me quedo dando vuelta, yo creo que el diagnóstico nuestro debe apuntar a dos cosas. Yo creo que hay dos cosas que tienen que ir en consonancia en el programa de gobierno. Uno, recuperar la capacidad de Chile de generar progreso, crear oportunidades. Eso es algo que es tremendamente importante. Y no solo porque por una dimensión económica, porque sin eso no hay política social, sin eso en el fondo la gente se frustra, sin eso la clase media paga el pato. Y lo segundo, a propósito de la clase media, y yo creo que ahí va a haber una gran coincidencia con la gente del mundo ciudadano y el centro, hoy día la clase media mira su historia, su trayectoria, la mira con optimismo, no la mira con esa autoflagelancia o esa cosa tan sombría y oscura que tiene el Frente Amplio y la nueva mayoría, pero sí tiene ciertos temores que son importantes, de no saber cómo van a enfrentar ciertos accidentes de la vida, una enfermedad grave, llegar a la tercera o a la cuarta edad, perder la pega hoy día con la revolución
tecnológica. Sentirse vulnerable, en el fondo.
Sentirse vulnerable es como ir por la carretera y tú sabes que puedes chocar y no tienes un airbag que te va a proteger y te va a sacar la mugre. Y ese es un tema que yo creo, como sociedad, tenemos que abordar y tenemos que atender, digamos, lo que son esos temores que están muy presentes en las personas y que yo creo que eso es lo que se confunde con este malestar o esta cosa como de romper o quebrar con el modelo. Yo creo que no es quebrar con el modelo, pero sí asumir que hay ciertos aspectos que de la modernización de nuestro modelo de desarrollo que requieren una...
Las heridas culturales de la modernización, le decía el otro día Carlos Peña en el fuego.
Lo dice muy lindo Carlos Peña, sí. Efectivamente.
Pero va por ahí.
Pero yo coincido con ese diagnóstico que hay aspectos que generan un temor y una preocupación real. Oye, y si tú miras la encuesta CEP, que tiene medición y serie larga en el tiempo, tú ves que no son tan difíciles de identificar. Está la salud, está la educación y está la delincuencia. A esto se suma el tema de las pensiones, que hoy día está muy fuerte. Y yo diría que el tema de la infancia, el tema de la inmigración, que no es tan masivo, pero es tremendamente importante, y tú ya tienes una agenda muy potente de gobierno para los próximos, no 4 años, 8 años. Y eso es lo que estamos apostando.
¿Esos van a ser los focos? Porque probablemente uno de los pecados del gobierno de Michelle Bachelet fue intentar abrir demasiado flanco. O sea, abrió demasiado flanco. Uno no lo puede reformar todo al mismo tiempo. ¿Dónde va a estar el énfasis?
A ver, yo creo que los tres que te mencioné son los centrales. Sí. En salud, fundamentalmente el modelo de atención de salud. Ahí hay un problema severo. El modelo de atención de salud es arcaico. En definitiva, la gente paga el pato esperando por una atención. En educación, centrarse en la calidad de la educación, más que los aspectos inmobiliarios, el debate de los últimos años, ¿cómo hacemos?
Más que en el financiero, digamos.
Exactamente, ¿cómo hacemos para mejorar la calidad de la educación que reciben, especialmente los estudiantes de los colegios públicos y subvencionados que tienen hoy día un gran retraso respecto a los particulares pagados? En seguridad, nosotros el énfasis lo estamos poniendo en prevención y por eso hemos puesto mucho énfasis en la reforma a carabineros. En pensiones, una reforma a las pensiones, obviamente, y eso se va a explicar en detalle las próximas semanas. Y un eje transversal y estructural es la clase media y la familia. La familia, entendido, para que no nadie se ponga nervioso, la familia en su amplia diversidad, entendiendo que el rol...
Todo tipo de familia.
Todo tipo de familia, y que el rol de la política social es poner, uno, en el centro la calidad de vida de la familia. La política social tiene que orientarse a eso. Hoy día, mira, el Ministerio de Desarrollo Social tiene la infancia, va a tener la infancia con la subsecretaría, tiene la juventud con el INJUV, tiene los adultos mayores con el SENAMA, tiene la discapacidad, entonces ya se ha articulado en torno al ciclo de vida familiar. Y poner la calidad de vida y las políticas sociales orientadas hacia la familia y con la familia es un desafío tremendo.
Gonzalo Blumel, si tuviéramos, de hecho estamos contra el tiempo, que sacar como una idea matriz que te haya quedado dando vuelta en esta primaria, que a rato fue bien áspera, bien dura, pero cosas en positivo, que tuvieras, cuando escuchaste a Osandón, escuchaste a Kass diciendo... Mira, que me las robaría, las pondría como foco, las pondría como ideas centrales. ¿Qué ideas te gustó a ti para sacar y para traer y con propiedad, porque fue una primaria para poder unir, para poner en el frente del ataque de ustedes?
Mira, nosotros una anécdota, estuvimos hace como 10 días en un debate en el IES, el Instituto de Estudio de la Sociedad, con Ignacio Briones y con... el jefe, se me va el nombre, el jefe programático de Manuel José Osandón. Javier.
Te digo el tiro.
Me excuso bueno, por la mala educación. Sí. Y estuvimos de acuerdo en el 99% de los planteamientos.
Javier Pinto.
Estuvimos de acuerdo en el 99% de los planteamientos. Y yo te diría que en el caso de Felipe Kass, hay dos cosas que yo me quedo de todas maneras. De hecho, la tenemos en el programa de gobierno. ¿Sí?
Casi como la frase, me refiero, cosa no. Que nos suene a todos.
No, a mí el tema de la infancia a nosotros no hace todo el sentido y está en nuestro programa, en las bases programáticas ya está. Y en el caso de Manuel José Osandón, tenía un programa mucho más consistente de lo que se veía en el debate público. Y ahí lo que él propone en materia, por ejemplo, de gobiernos locales, de municipios, también es muy potente y muy profundo, y eso también lo recogemos porque en el caso nuestro la reforma de descentralización va a ir más por el lado de los municipios que por el lado de los gobiernos regionales. Porque son los municipios los que están más cerca de la gente y los que tienen herramientas y capacidades para hacer la pega.
El punto de contacto que el 90% de la gente tiene con el Estado es el municipio.
Y el municipio tiene capacidad de hacer cosas.
No, pues el punto de contacto. Pues, exacto. O sea, ¿dónde veo al Estado? ¿Cuál es la acción del Estado que yo percibo? Fundamentalmente en el municipio, cuando estamos hablando de educación, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de seguridad, cuando estamos hablando de urbanismo, el punto de contacto,
o sea, el poner los niños primero en la fila de casa.
Sí, ahora yo quiero
lo van eso... a hacer propio y la realidad o los programas.
Mira, lo vamos a hacer propio,
vienen los matices.
Lo vamos a hacer propio, pero viene un matiz, porque en nuestras bases programáticas el tema de la infancia está explícito y muy priorizado. Son dos cosas. Uno,
¿y era distinto
reforma? No, en la práctica es muy parecido. Quizá ellos le dieron más énfasis en el discurso, pero en lo programático está muy presente. Nosotros estamos planteando dos cosas centrales. Uno, reforma el sistema de protección de la infancia, un consenso hace 7 años que se tiene que cambiar y que todavía está paralizado. Y dos, acceso universal a jardines infantiles. Eso es fundamental. Hoy día los sectores vulnerables, la cobertura es la mitad que los sectores más acomodados. Y eso genera una diferencia de oportunidades muy grande en la vida.
Gonzalo Blumel. Un millón de gracias.
Muchas por gracias, estar Gonzalo, por estar aquí.
Gracias a usted, que esté muy bien.
Además vino en bicicleta porque tenía restricciones el hombre. ¿O no?
No, un solo auto y alguien tenía que dejar a los niños y yo no podía por estar
aquí. Pero muy de casco llegó aquí, ¿eh?
Sí, llegó
aquí.
Está bien, está bien.
Chao, gracias.
Bien, Gonzalo, que te vaya bien.
3 y 4 para la preemergencia de los catalíticos.
Sí, preemergencia
catalítica. No olvidar.
Oye, a las 19 horas de hoy, imperdible, nada personal. Consuelo Saavedra, Juan Manuel Astorga analizarán lo que dejó este proceso de primarias 2017 y profundizarán en la entrega de la memoria por parte de la demanda del río Silala.
Fue entregada hace un ratito, memoria en la Corte Internacional. Nosotros vamos a conversar con Juan Ignacio Piña después a la una.
No tuvimos tiempo para entrarle a lo de Monticello, que probablemente durante la programación del día, en algún programa va a estar eso.
La carta de un viudo es la carta notable de hoy. Hoy día le reiteramos preemergencia 3 y 4, ¿no?
Sí, 3 y 4.
Si alguien me ve andando en la calle en un auto con patente 4, les tengo que aclarar que es híbrido. Voy a tratar de usarlo poco en todo caso.
Ah, no tiene restricción.
No, los híbridos no tienen restricción.
Ya no tienen restricción. Ya pues. Ya. Buenos días.
Buen día.
No me apedreen.
Sí, dale nomás.